Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Laboratorio Legal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de por qué es importante inscribir tu predio en registros públicos. Y en esta ocasión nos encontramos con una invitada muy especial porque es parte de la firma Kinecha Abogados, quien es la abogada Keiko Sofía Yamashiro. Keiko, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte en esta edición.
Hola, Estefano. Muchas gracias por la invitación.
Vale, como se mencionó antes, vamos a tratar un tema que es un tanto, puede decir común, pero finalmente importante porque son muchas las personas que a veces no tienen la consideración en esto. Primero, ¿por qué es importante inscribir un predio en registros públicos?
Quisiera comenzar primero describiendo qué es registros públicos, ¿no? ¿Podemos? Registros públicos viene a ser el ente encargado o regulador de establecer los lineamientos, ordenamiento jurídico, marco legal de los distintos registros con los que se cuenta, como son el registro de propiedad inmueble, el registro de propiedad vehicular, el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales, el registro de mandatos y poderes, entre otros, ¿no? Su función está destinada a administrar que todo este ordenamiento se maneje de manera ordenada, coherente, ¿no?
Ok, o sea, registros públicos es prácticamente una lista de todo lo que puede haber.
Exacto.
Ok, ¿y por qué es importante esto? Primero, digamos, ¿por qué es importante que existan los registros públicos? ¿Cuál es su función dentro de todo ello?
Una de las cualidades o de las funciones que tendría registros públicos es que te da seguridad jurídica. A ti como persona te da seguridad jurídica frente a terceros de los actos que tú realices. Por ejemplo, en las compras-ventas, tú al inscribir tu predio en registros públicos tienes esa seguridad, te avala registros frente a terceros que quieran inscribir nuevamente tu propiedad.
Ah, ok. O sea, si yo tengo una propiedad, tendría que tenerla en registros públicos para que haya esa seguridad jurídica que mencionas.
Exacto, para que te revista esa seguridad jurídica. Porque si bien es cierto, tú puedes comprar una propiedad, ya sea, bueno, celebras un contrato de compra-venta con una tercera persona, vas a la notaría, hacen una minuta, le elevan escritura pública, y esa escritura pública es la que se ingresa a registros públicos para que sea inscrita y pueda salir tú como propietario, ¿no? Hay varios casos con los que tú puedas obtener la propiedad, ¿no? Ya sea vía notarial, ya sea vía judicial mediante una sentencia, ya sea vía municipal, ¿no? Las adjudicaciones, los que te dan los eventos que hacen las municipalidades en los cuales te adjudican tu predio, te dan tu título de propiedad. Eso también se inscribe. Todos esos documentos que a ti te dan la calidad de propietario tienen que ingresarse a registros públicos para que tú puedas en realidad ostentar esa calidad y no venga una tercera persona a querer apropiarse, ¿no?
O sea, prácticamente funcionaría como que una especie de rendición de cuentas al Estado, como para decirle, oye, yo tengo este predio, pero por si acaso te lo informo, para que sepas que es mío.
Claro, es el procedimiento correcto que se debe llevar a cabo para que te sientas seguro, ¿no? Porque hay muchas personas que hacen su contrato de compra-venta en la notaría y dicen, ah, ya tengo mi testimonio, tengo mi escritura pública. Ya, agarra y lo guarda, o lo tienen ahí. Es que no tienen mucho conocimiento, ¿no? Entonces, igual, pasa con los títulos de propiedad. Hay muchas personas que tienen los títulos de propiedad expedidos por la municipalidad o expedidos por Cofopri y nunca lo inscriben, nunca. Lo guardan ahí. Ellos piensan que ya, con tener ese documento, ahí quedó todo, pero no, hay un paso más.
Sí, justamente eso es un poco de lo que te iba a preguntar. O sea, no basta tener el documento. Ponte que yo firmo un contrato contigo que, no sé, por el predio en el que estamos. No basta con que yo firme ese contrato, sino tengo que llevarlo a registros públicos para que tenga esa persona, esa seguridad, como mencionas.
Exacto.
Pero ¿por qué esa peculiaridad? O sea, yo tengo el documento, ya no sería mío prácticamente porque yo estoy firmando. ¿Por qué tendría que llevarlo a registros públicos? Si es que la propia firma del documento ya no tendría que hacer basta.
Como te decía, todo esto es un proceso. Digamos, a ver, te doy un casito. Nosotros dos celebramos la compra-venta, ¿no? Ya firmamos ante notaría y quedó ahí. Ni yo como vendedor te digo, oye, Estefano, tienes que ir a presentar tu documento de registros públicos para que salgas inscrito y salgas como propietario tú solito. No te digo nada, ni tú tienes conocimiento de eso. Ya, queda ahí, tú te guardas tu compra-venta. Yo sigo apareciendo como titular del predio. Yo pido un préstamo ante el banco, saco un crédito. El banco me lo otorga, no pago mi crédito, no pago el préstamo, lo dejo que pasen años ahí, que se quede. Entonces, ¿qué hace el banco para poder
cobrarse
ese monto. Entonces lo que hace es una búsqueda a mi nombre, a ver si es que tengo algún predio. ¿Y qué hace? Embargo. Entonces ahí mi predio ya tendría un gravamen, un embargo. Entonces,
claro, uno que no me corresponde.
Uno que no te corresponde. ¿Pero por qué pasó eso? Porque no inscribiste tu predio ante registros públicos. Okay. Yo fui muy viva, quizás. Hay personas muy vivas, entonces no te aviso o no tienes el conocimiento y ya tienes un predio que está embargado.
Claro, pero eso estaría sujeto, digamos, de procedimientos judiciales, si es que se da.
Claro, está sujeto a procedimientos judiciales, pero el detalle es evitar esos procedimientos tan perjudiciales para uno mismo, perjudiciales económicamente y tan engorrosos que demoran a veces años, ¿no?
Claro, por el tiempo que se puede dar, porque también reclamarlo como que no, ese predio ya no es lo que corresponde a esa persona, era mío, uh-huh. Y se ocurre toda la maraña, por así decirlo, de todos los problemas que ocurren. Uh-huh. Es una situación peculiar, ¿no crees? Porque finalmente es una compraventa, ya es mío y que puede estar sujeta a todo este tipo de situaciones simplemente por el hecho de no llevarlo a registros públicos.
Exacto. Pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay otro caso de una señora que firmó, hizo su compraventa en el notario y su testimonio nunca lo registró. Y es del año, digamos, 1900 y tantos, digamos. El notario fallece. ¿Qué haces en ese caso? Notario falleció. El único documento que tenías es una copia simple. ¿Qué haces? Ese es otro trámite. Tienes que ir al archivo regional a solicitar una copia hasta que te la expidan. Mira, tienes que hacer tantos viajes, tantos gastos, que te pudiste haber evitado todo eso tan solo con inscribirlo. Es algo, como tú lo dijiste, es algo tan sencillo, tan fácil, tan práctico que podemos haberlo hecho, o sea, en su momento, pero quizás por desconocimiento, por ignorancia, o porque alguien no nos dio toda la información completa, no lo logramos hacer.
Okay, pero ¿por qué el contrato no haría basta? Digamos que ocurre todos esos temas, vamos a un procedimiento judicial. ¿Para un juez no le haría simplemente suficiente que le entreguemos como medio probatorio el contrato para corroborar que ese predio es prácticamente mío? ¿O el juez también te diría, oye, no, primero tienes que llevarlo a los registros públicos?
¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido?
Ok, vamos a un procedimiento judicial. Uh-huh. Que cómo se llama, por toda la situación que ha ocurrido de no haber registrado mi predio, digamos el tema del embargo.
Ya estamos
en ese proceso. ¿No sería ya suficiente para un juez entregarle el contrato de compra-venta para decirle, oye, este predio es mío? ¿O el juez tiene que llevar otro trámite también o evaluar eso? Porque está, como dices, también el tema, digamos, de las firmas que estén legalmente. Porque quizás la persona con la que yo firmé ya no quiere apersonarse al proceso y ya se le hace engorroso. Entonces eso se vuelve todo un trámite problemático para la persona. ¿O simplemente sería suficiente el contrato para ello?
El detalle es que ahí el juez tiene que evaluar varios aspectos. Tiene que verificar en qué momento se celebró la compraventa, si efectivamente al momento en el que se realiza, digamos, que se solicita el crédito, él ya no era propietario, sino era la otra persona. Son muchos puntos que tendría que evaluar el juez para ver efectivamente que el predio que ha sido embargado ya no le correspondía a ese propietario, ¿no? Pues son puntos que ya entraríamos como que a otro punto ya.
Claro, y también se puede dar el supuesto, digamos, en que, digamos, una compraventa se realiza, no se registra en, valga la redundancia, registros públicos. Se puede dar el supuesto en que esa persona a la cual me vendió el predio se puede nuevamente adjudicar la propiedad de ese predio por no haber sido registrado.
Lo que pasa es que tú ya tienes un contrato. Si es que tú ya figuras, él ya figura como propietario. Tú tienes el contrato. Me estás diciendo que yo, o sea, yo vendedora, quiero ponerme a nuevamente.
Claro, porque no se ha registrado, o sea, sigo figurando como propietario.
Claro, o sea, yo sigo figurando como propietario.
O sea, todavía tengo todos los efectos jurídicos de ese título, de ser propietario, hasta que no lo registre.
Claro, o sea, para todo el público, o sea, para todas las personas, para todo el Estado, sigo siendo yo propietaria.
O sea, si yo firmo un contrato de compraventa, tengo que ir a registros públicos, porque si no, figuraría todavía la otra persona como propietario.
Exacto.
Bueno, eso sí es un gran problema porque yo compro algo para que sea mío. Ajá. Y no para que figure por otra persona.
Claro, internamente nosotros sabemos que tú eres el propietario, pero a efectos del Estado, a efectos jurídicos, a efectos de otras personas, yo soy la propietaria. Entonces, si yo quisiera, de mala fe actuaría y podría vender el predio, lo vendería a uno tercero, a un cuarto, a un quinto, a un sexto, a un séptimo, y sin comunicarle, oigan, por si acaso, inscriban.
Eso también ya un poco paréntesis, quizás nos iríamos un poco. También sería supuesto apercibimiento penal, ¿no? Porque está varias personas, que sería como un delito de estafa.
Claro, esto acarrea un montón de hechos delictivos, tanto vía judicial, vía penal, son varios temas.
Vale, sí se ve que es un mundo muy amplio por un hecho, ¿qué dices? El no registrarlo.
Es algo tan pequeñito, tan simple que lo vemos y genera un montón de temas.
¿Y este trámite en notaría es engorroso, es complicado? ¿Simplemente voy y lo registro con mi contrato de compraventa y, no sé, el notario se encarga de todo?
Es simple. Vamos los dos, llevamos la documentación que nos solicita en notaría, por ejemplo, que yo acreditar que yo efectivamente soy la propietaria, que es con la copia literal. Vamos a notaría, elaboran lo que es la minuta de compraventa, firmamos, damos todos nuestros datos, lo elevan a escritura pública y sí, ahí hay dos formas. Si gustas, tú lo puedes inscribir ante registros públicos, ya dependería de ti, o si no, le das toda la potestad al notario para que lo pueda ingresar a registros públicos. No hay ningún problema, los dos son válidos.
Ok, y en el supuesto que yo, digamos, firme un contrato de compraventa, todo normal, pero la persona con la cual estoy contratando, la que me está vendiendo, no quiere personar su notaría, tendría que decir cuidado, porque hay gente se va a ir ese supuesto de no registrarlo porque tiene que dar su firma ahí en notaría.
Claro, es que es importante que ambas partes estén, porque tú sabes, un contrato es una voluntad de ambas partes, no es un acuerdo de ambas partes, y si una falta, ya no hay.
Claro, ahí se puede, digamos, que inferir un poco que la otra persona tiene otras intenciones más que la venta del propio predio.
Quizás.
Porque claro, si yo quiero ir a venderlo o registrarlo, tiene que estar con su firma en notaría. Uh-huh. Pues si esa persona no se quiere personal, ya es un motivo de sospecha.
Deja, ¿verdad?, mucho que pensar. Ah, y tener en cuenta siempre que las compras ventas, ya sean de inmuebles, ya sean de vehículos, no se hacen mediante un contrato privado. O sea, te vendo mi terreno, acá, fírmame, Estefano, acá, y ahí quedó. No, tiene un procedimiento, que es la minuta y luego le va a la escritura pública.
Ok, eso es un supuesto importante, porque muchas personas también creen, ok, yo le vendo, firmo, ya está, punto.
O quizás, ¿no?, para generarle más garantía, ya, Estefano, yo no hago el contrato, lo elaboro, firmamos, si quieres yo lo llevo a legalizar las firmas ante notaría, eso tampoco es válido.
Deja de qué pensar, entonces. Uh-huh. O sea, lo ideal sería que ante una, digamos, venta, que las dos personas se vayan a notaría y realicen ahí todo el procedimiento como debe ser.
Exacto, las dos personas tienen que apersonarse con su documento de identidad, ¿no? Y en notaría ya se hacen los procedimientos correspondientes.
Ok, entonces evitar todos los temas de que no, yo voy solo, no te preocupes,
no.
Porque puede dar de una situación que queremos evitar.
No, porque imagínate, vas tú solo, la persona... digamos que esa casa tiene un embargo y la persona nunca te comunicó del embargo y vas tú solo, ¿cómo tú te enteras de que estás comprando una propiedad con un embargo, con una hipoteca? ¿Cómo te enteras de todos esos gravámenes que tiene el predio?
¿Pero esa situación no lo puede verificar el propio notario? ¿O el notario simplemente certifica la...?
No, el notario también verifica y también, o sea, te da cuenta, ¿eh? Por si acaso, no sé si el propietario ya le comunicó, pero en su casa también tiene un embargo, una hipoteca de tal banco, un embargo judicial, también le da cuenta, pero sería lo...
Lo ideal sería que la otra parte me comunique.
Exacto,
de ella.
Exacto, porque te imaginas, nosotros vamos a la notaría y te enteras allá. A mí, o sea, personalmente, como que digo... No,
cuidado, ¿con quién estoy contratando?
Claro, o sea, como que no me gustaría adquirir una propiedad con un bar o una hipoteca, ¿no? O sea, es como que... no.
Ok, entonces tenemos toda una situación. ¿Hay quizás algún punto que se me esté escapando? ¿Algo que sea precisamente ideal para ello?
A ver, ¿qué punto? No, yo pienso que todas las personas, al momento de celebrar cierto tipo de contratos, debemos de preguntar siempre, ¿y cuál es el otro paso? ¿Qué es lo que sigue? ¿Solo con esto basta? No, informarse más para no verse perjudicado más adelante, porque hay muchas personas que dejan sus compras-ventas ahí, sus títulos de propiedad, por años, y el detalle es para regularizarlos. A veces, en ciertas ocasiones tienes que ir a entidades que ya no están o entidades que están muy lejos y se les hace muy difícil. O en los casos en que, digamos, mi papá compró una casita, yo vivo en esa casita, mi papá nunca la inscribió, mi papá fallece. ¿qué hago yo?
Uy, pucha,
¿qué hago yo?
Se genera una situación jurídica muy peculiar.
Eso ya también se... ¿Ves?
Porque es otro proceso también ahí.
¿Ves? Lo que genera muchas cosas.
Ok, para ir finalizando, ¿hay algunas situaciones en las que se pueda ver involucrada COFOPRI? Que sabemos que es como que un ente del Estado el cual regula todos los predios que existen a nombre del Estado.
Claro, COFOPRI es un ente como la municipalidad que emite títulos de propiedad en adjudicación, ¿no? Otorga títulos de propiedad a las personas. Hubo un tiempo en los que Registros Públicos estaba haciendo un evento, se podría llamar, de llamar a todas las personas para concientizarlos y darles a conocer que todos los títulos de propiedad que ellos tengan, ya sea de COFOPRI, ya sea de la municipalidad, con ese documento acudan a Registros Públicos para que inscriban sus predios. Inclusive yo recuerdo una época en la que una municipalidad estaba otorgando títulos de propiedad. ¿Y qué es lo que hacía Registros Públicos? En ese evento de la entrega de títulos de propiedad, porque es un evento lo que hace la municipalidad para entregarte tu título de propiedad, también estaba Registros Públicos. ¿Y qué hacía? Te entregaba a ti la municipalidad tu título y por acá pasaba. Pasa por aquí, ¿para qué? Y para de una vez inscribirlo y que no te quedes en el aire.
Te va a hacer todo en uno.
Todo en uno. Es muchísimo mejor, para que no te veas perjudicado.
Ok, pero puede ocurrir esa situación, digamos que yo compro, bueno, ya realizo una compra-venta, la otra persona hace su vida, todo lo demás, pero ahora el problema vendría con COFOPRI, quizás por no registrarlo debidamente, luego COFOPRI se puede adjudicar el predio, porque como sabemos, COFOPRI suele hacer, ¿cómo se llama?, fiscalizar estos predios que todavía no están ocupados, todo lo demás. ¿Ven un predio que todavía, ¿cómo se llama?, no está debidamente registrado, ¿se lo pueden adjudicar?
El detalle es que... COFOPRI tiene una base de datos en los cuales verifica a quiénes se les otorgó su título de propiedad o qué zonas ya cuentan con título de propiedad, han sido lotizados, ¿no? Entonces es muy difícil que COFOPRI adjudique ese predio, se los adjudique nuevamente a ellos mismos o se le adjudique a terceros.
Pero en los supuestos digamos que COFOPRI va a fiscalizar y no encuentra a nadie ahí viviendo, va de nuevo y pasan así años que ya no encuentra a nadie a pesar de que va a hacer su fiscalización, ¿podría darse ese supuesto digamos peculiar en el cual se lo adjudique?
Si no me equivoco, en los títulos de propiedad hay ciertas cláusulas a veces que colocan las entidades que otorgan predios de esta manera. Por ejemplo, en los casos de la municipalidad colocan una cláusula en la cual los compradores, los adjudicantes, no deben de vender por el plazo de 2 años su predio, no deben traspasarlo. No, porque o sea, tú quieres una propiedad para traspasarla, entonces se ve que ahí no hay un tema de que no, yo necesito una propiedad, ¿no? Sino es un tema más económico, ¿no? Porque si yo recibo mi propiedad y la vendo, ¿qué quiere decir? Que no, en ningún momento has querido. Entonces me imagino que el COFOPRI de cierta forma debe tener alguna cláusula en su título, ¿no? Ahí sí...
Bueno, tal vez será tema para otro laboratorio, quizás, porque es un tema también amplio, es muy amplio.
Exacto.
Vale, entonces, ya para finalizar, ¿algún último comentario que quieras decirles a nuestros espectadores? ¿Quizás algún consejo que deban tener en cuenta?
Simplemente que cuando tengan algún tipo de documento que acredite su propiedad para ustedes, que lo inscriban, lo registren. No tengan miedo, Registros Públicos no es un ente que los va a comer, no. Es un ente que los va a apoyar, al contrario, ¿no? Es un ente que les va a brindar seguridad jurídica, los va a revestir de esa seguridad jurídica, los va a ayudar frente a terceros, al contrario, ¿no? Los va a ayudar frente a terceros que de mala fe quieran apoderarse de sus predios, ¿no? Y que siempre pregunten, se informen siempre, no se queden ahí con el documento y lo guarden, ¿no? Como muchas veces ha pasado.
Bueno, entonces, esto ha sido la edición de Laboratorio Legal con la abogada Keiko Sofía Yamashiro, quien cabe decir es especialista en Derecho Notarial Registral. Así que muchísimas gracias, Keiko, por haber estado con nosotros y será hasta una siguiente ocasión.
Muchas gracias a ti, Estefan.